COPE Toledo. COPE Talavera.
En Modern Cars Toledo nos movemos por ti. Por eso tenemos una ventaja que te va a encantar. Hasta 3 años de garantía en nuestros vehículos. Elige el coche que quieras entre la mayor y más amplia gama de vehículos seminuevos y de kilómetro cero. Con las mejores condiciones. Financiación sin entrada y te lo llevamos a casa. Modern Cars, Autovía Madrid-Toledo, kilómetro 63, Olías del Rey. Teléfono 680-24-32-43.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Sí, hola, buenas tardes. Ahora en mediodía COPE, tiempo para El Espejo. Ya sabe, los viernes, El Espejo de la Iglesia en Toledo. Toda la actualidad diocesana, la vida eclesial, el caminar del pueblo de Dios en esta archidiócesis primada, hasta las 2 menos 2 minutos. Viernes 9 de julio. Saludos de quien te habla, Juan García Martín, el que te cuenta las historias de nuestra iglesia en Toledo aquí, en la COPE. En COPE Toledo, COPE Talavera, también en internet, cope.es/Toledo y luego en las redes sociales. Los programas que nos quedan de este mes de julio he pensado recuperar algunas entrevistas de esta temporada del Espejo, como la de hoy, que nos lleva a Urda. Recordamos que el pasado mes de febrero conocíamos que la Santa Sede elevaba a la Basílica el Santuario del Santísimo Cristo de la Vera Cruz. Vamos a volver a escuchar la conversación que manteníamos a primeros de marzo con don Juan Alberto Ramírez Avilés, rector de la Basílica Pontificia de Urda. Le felicitábamos por este nombramiento y nos uníamos a la alegría de todos los devotos de esta imagen del Cristo con la cruz a cuestas. También repasaremos la publicación Padre Nuestro, sus contenidos de esta semana y te contaremos otras noticias de nuestra archidiócesis. Pues si te parece, comenzamos porque Cristo te espera, Urda te acoge. Esta tarde les invitamos a ir hasta Urda para conocer del rector de la Basílica del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, pues conocer este título que acaba de recibir este antiguo santuario de tanta devoción en La Mancha. Tenemos al otro lado del teléfono a don Juan Alberto Ramírez Avilés, que es el rector de esta basílica. Juan Alberto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Juan, y a todos nuestros oyentes.
Lo primero, muchas felicidades a ti y a toda la comunidad de Urda, todos los devotos del Cristo por este nombramiento.
Muchísimas gracias, es un motivo de inmensa alegría. Decimos que para no solamente para nuestro pueblo de Urda, sino para toda nuestra archidiócesis de Toledo, para toda España y para la Iglesia Universal, esta nueva iglesia tan vinculada a la sede de Pedro desde este momento.
Juan Alberto, ¿qué tiene esta imagen del Cristo de Urda?
Pues tiene lo que tiene el misterio de la Encarnación. El Dios que se ha hecho visible. Siempre las imágenes del Señor nos evocan inmediatamente el misterio de la Encarnación. Y las palabras del Papa Francisco, cuando en el año de la misericordia nos invitaba a contemplar en el rostro de Cristo el mismo rostro de la misericordia del Padre. Es una imagen que históricamente viene marcada por tres, podemos decir, atractivos. El primero de ellos es el atractivo devocional que viene a recoger la piedad de nuestras gentes de La Mancha, inspiradas por la Orden de San Juan de Jerusalén, a la devoción a la Santa Cruz del Señor, a los misterios de la Pasión del Señor, y que recoge bellísimamente una imagen de un Cristo sufriente que junto con la Encarnación nos evoca la redención. En segundo lugar, es la belleza artística, la materialidad de la imagen que tallara Luis de Villoldo en 1595. Y en último lugar, es también el sentido piadoso, podemos decir, de la imagen, el sentido con el que la gente asocia pues la labor de sanación en muchos casos, de conversión, de incluso de poder escuchar a través de los labios entreabiertos que tallara Villoldo en este Cristo, pues una invitación a seguir al Señor más de cerca en la vocación a la vida religiosa, la vida sacerdotal o también la vocación en el matrimonio cristiano.
Una imagen que tiene 4 siglos y que en 4 siglos de historia también ha tenido su propia historia y su devenir histórico.
Desde que llegara a petición de la entonces cofradía de la Veracruz, la imagen del Santísimo Cristo, que de ahí recibe su nombre, ya que eran los caballeros que tras la partida de nuestros territorios de la Orden de San Juan de Jerusalén, quedaran al cargo de la custodia del Lignum Crucis, que existía primitivamente en una ermita extramuros de Urda. Ellos se encargan esta imagen devocional según el gusto de la época, con lo que marcarían después los cánones de la piedad popular, signo de la reforma en el Concilio de Trento. Pues la imagen del Santísimo Cristo empezó a ir a la zaga de esta devoción al Lignum Crucis. Siempre ha permanecido la imagen del Señor presidiendo la vida del pueblo de Urda y de su amplia comarca de La Mancha. Solamente en dos ocasiones pues la imagen ha sufrido el ser arrancada de su lugar de culto, en la invasión francesa y en el pasado siglo XX con motivo de la persecución religiosa en España.
¿Qué fue destruida la imagen?
La imagen fue destrozada, pero no destruida, ya que al ser una talla de vestir, estamos hablando de una talla completa. Villoldo quiso dejar en todo el cuerpo del Santísimo Cristo, no es una imagen al gusto que luego posteriormente se conocerá en el barroco de mayor esplendor. Podemos entender imágenes en Castilla y León o en Levante español o en Andalucía, sino que es una imagen que representa todos los misterios de la pasión del Señor. Pero al ser vestida, ser una imagen también preparada para vestir, esto hizo que al ser profanado desde lo alto del camarín, quedara la imagen envuelta en sus mismas ropas, en sus ricos mantos, y eso sirvió para que amortiguara un poco el golpe los distintos miembros. Fue arrojada a una de las canteras cercanas de esta población de Urda, y con valentía y riesgo, una de las familias entonces existentes en el pueblo, de origen alemán, guardó con riesgo de su propia vida los restos sagrados del Cristo en un falso techo de una nave, y así pudo recuperarse, ser restaurada en Valencia, para que después de la contienda fuera de nuevo expuesta la imagen íntegra, tal y como la había tallado Villoldo, a la veneración de los fieles.
El año 2005 es un año muy importante para la veneración del Santísimo Cristo de la Veracruz y de este lugar en Urda.
Así es, así es. Siempre los años santos han ido marcando ese gran recorrido, esa historia de salvación. Pensemos que los años jubilares, los años santos que Urda ha recibido con especial regalo de Dios desde ese 2005, 25 de enero del 2005, meses antes de su partida al cielo por el gran Juan Pablo II, declara jubileo a perpetuidad para el pueblo de Urda, haciendo desde ese año que siempre la fiesta titular del Santísimo Cristo, el 29 de septiembre, cuando coincida con el Día del Señor, con el domingo, será año santo jubilar en Urda.
Una fecha también ya a celebrar será el 2 de febrero. Explícanos por qué.
Pues ese día, una fiesta muy entrañable por su doble resonancia, por un momento, el primer significado litúrgico que tiene esta fiesta y en la teología cristiana es el recuerdo de la presentación del Señor en el templo. Y enseguida nuestros pueblos añaden a ese misterio de Cristo también un gesto mariano, la purificación de Nuestra Señora. Esta fiesta que tanto sentido y tanto cariño tienen nuestras gentes de La Mancha con el nombre de la Candelaria. Pues ese día ha sido el día que la Divina Providencia ha elegido para cambiar la historia hasta hace poco santuario. Pero ese día el Papa Francisco, a petición de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, firmaba el decreto con el cual elevaba la dignidad de Basílica el santuario del Santísimo Cristo de la Veracruz.
Juan Alberto, ¿qué quiere decir esto de Basílica? ¿En qué cambia la situación?
Basílica es una iglesia insigne en la cual se hace, si cabe, más presente la comunión de toda la iglesia con la sede de Pedro, con el Santo Padre. Cuando con el edicto de Milán, con el emperador Constantino, se da permiso para las primeras construcciones públicas de la iglesia, lo que se hace en primer lugar es usar los sitios de reunión de la ciudad de Roma, los sitios más amplios, diríamos hoy, con un lenguaje muy vulgar pero muy comprensible para nuestros oyentes, los centros polivalentes o los centros culturales. Esto técnicamente se llamaban las basílicas, era el sitio de reunión. Por eso, cuando ellos ya dejan de usar edificios paganos que son consagrados para culto divino, ellos empiezan a construir sus basílicas, que son las primeras edificaciones cristianas, con forma de cruz, no tanto de cruz como decimos en arquitectura, sino con forma de crucificado, como decimos en la teología litúrgica. Por lo tanto, es una terminología que nos está hablando de los orígenes del cristianismo, nos está hablando de la época, de la primera época que ha recibido tan reciente de labios de los apóstoles el anuncio evangélico. Uh-huh. Por lo tanto, ese nombre de basílica se reserva a aquellas iglesias que tienen un especial relieve dentro de las iglesias particulares y que son como aquellas iglesias romanas en los distintos territorios de la geografía católica mundial. Y eso es lo que significa esa unión con la Iglesia de Roma.
Con este nombramiento adquirís unas obligaciones. Cuéntanos qué obligaciones tenéis a partir de ahora.
Pues en primer lugar, la oración continua e ininterrumpida por la persona y por el ministerio del sucesor de San Pedro, del Papa. En segundo lugar, dar a conocer la doctrina y el magisterio del Romano Pontífice. También esto nos lleva a un cuidado de la liturgia para que, junto con la Iglesia Madre en cada diócesis, que es la catedral, las basílicas tienen que ayudar a los fieles a comprender la belleza litúrgica de cada uno de los ritos, de los sacramentos que se celebran en su interior, en su espacio litúrgico. Se pide a través del decreto actual de basílica, Domus Ecclesiae, del año 81, que las basílicas resplandezcan la belleza litúrgica. También la caridad, la actividad caritativa que tanto nos está recordando e invitando constantemente el Papa Francisco, pues tiene que ser la basílica un lugar especialmente de caridad y acogida a los más necesitados. Y también un lugar donde los fieles puedan recibir la gracia jubilar, la gracia de la indulgencia, siempre en todas las celebraciones solemnes que a partir de este momento se celebran en la basílica, que comunican especialmente con la iglesia de Pedro, con la iglesia de Roma, como son la fiesta de los santos apóstoles, Pedro y Pablo, la fiesta de la cátedra de San Pedro, la fiesta de la erección del sumo pontífice y del inicio del ministerio, y luego, por supuesto, pues la fecha del aniversario de la dedicación de la basílica, de la elevación a la dignidad de basílica y la fecha principal del titular de la basílica.
Este ya es uno de los derechos que tenéis, este jubileo, esa gracia jubilar que podéis ofrecer. Además tenéis también otros derechos. Cuéntanos.
Pues entre los muchos derechos que puede haber, porque ahí también se va recogiendo, como digo, una larguísima tradición en el título de basílica, está el poder usar las insignias papales en todos los documentos, en el timbre de todos los papeles oficiales que se esperan en la basílica. También como insignias que acompañen el ámbito litúrgico, los espacios litúrgicos, está lo que se conoce con el nombre de pabellón basilical o conopeo, que es una especie como de sombrilla plegada. Esto es de origen antiguo y recuerda, está plegada porque solamente se abriría, es que esta especie de sombrilla, ante la presencia del Papa. Es como si en cada basílica ese pequeño símbolo recordara que estamos esperando la visita de Pedro, la visita del sucesor de los apóstoles. Esto es bellísimo porque es de una época muy antigua y acompañaba la presencia del Papa cuando llegaba a un sitio único para él, ¿no? Y entonces es el recuerdo de que se está esperando a Pedro, se está con Pedro y se está bajo Pedro. Es un signo muy bello de familiaridad con el que hace las veces de Cristo en la tierra. También el cuidado especial de las distintas celebraciones litúrgicas, de los sacramentos, la liturgia de las horas, es a partir de ahora pues de distintos derechos que tiene la basílica como tal.
Cuéntanos un poquito cómo es este escudo de esta basílica. Yo lo he visto en internet, pero prefiero que tú nos lo detalles.
Pues sobre los elementos comunes de todo escudo de basílica, que es el pabellón basilical o lo que llamamos conopeo, que es como una especie de sombrilla medio abrir en colores en grana y dorado. También las llaves aparecen en el escudo nuevo de basílica, las llaves conocemos todos unidas, recordando las palabras de Cristo a Pedro, ese signo del primado de Pedro: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, de dos colores, las llaves, en dorado y en plateado, o en amarillo y blanco, como la misma bandera del Estado Vaticano nos recuerda, significa el poder temporal y el poder espiritual del Santo Padre. Luego ya viene lo que es concretamente el escudo de cada basílica. En el caso nuestro es la cruz de San Juan de Jerusalén, en recuerdo de la parroquia madre y recuerdo también de nuestras raíces entroncadas con la orden de San Juan de Jerusalén. Alrededor de ella aparece en oro la corona de espinas, evocación clara del Santísimo Cristo de la Veracruz, titular de la nueva basílica, guarnecida la cruz de San Juan y en el interior de la corona de espinas por cuatro flores de lis que recuerda el priorato de San Juan, cuya sede marcaba las 18 poblaciones, 18 villas de la comarca donde se encuentra Urda. Por último, el mote episcopal que lleva hacia abajo, en este caso de la basílica, se ha querido elegir en recuerdo a Juan Pablo II, el papa que concedió el primer jubileo y el jubileo a perpetuidad al pueblo de Urda, se ha querido elegir una de las palabras con las que Juan Pablo II más identificaba a la hora de hablar de la cruz, Regnavit aligno Deus, Dios reinó desde el madero. Es un signo claro de las diversas catequesis, homilías. En seis ocasiones el Papa Juan Pablo II comentó esta frase, que es un versículo del Salmo 95. Por último, en el interior del escudo aparece la corona de la Casa Real Española, en recuerdo del título de real que concedió Su Majestad la Reina Isabel II, a la vez, tras ese título, nombrando miembro honorario y perpetuo de la cofradía a su hijo el rey Alfonso XIII.
Creo que también habéis puesto una cerámica en la fachada de la basílica.
Sí, sendas cerámicas, en una aparece el título ya como basílica, con un detalle muy delicado, muy bonito, muy entrañable para las gentes de Urda. Pensemos que alrededor del Santo Cristo existen dos realidades parroquiales, de trabajo, de vida espiritual, que son los que alientan la devoción al Santísimo Cristo. Por un lado, la Real Archicofradía del Santísimo Cristo de la Veracruz de Urda, y por otro lado, las esclavas de nuestro Padre Jesús Nazareno, recientemente, la pasada semana, reconocidas con los nuevos estatutos aprobados por nuestro arzobispo diocesano. En uno de ellos, en el que pone el título como tal de Basílica del Santísimo Cristo de la Veracruz de Urda, está enmarcado en una corona de espinas con el gesto clásico de unas golondrinas quitando las espinas de Cristo. Recordemos que hasta los años 70, comienzos de los años 70, en la barca del Santísimo Cristo este gesto aparecía con unas golondrinas de porcelana que siempre estaban ondeando alrededor de la imagen de Cristo y que recuerda una hermosa tradición de nuestros pueblos. Recordar que las golondrinas fueron aquellas que quitaron las espinas de la corona de Cristo. En definitiva, es un signo precioso de contrición. Venir a Urda es quitar las espinas de nuestros pecados y salir de Urda con un alma nueva, con un alma rejuvenecida por la misericordia y la indulgencia. Al otro lado de la puerta del atrio de la basílica se va a colocar también una cerámica con la imagen del Santísimo Cristo, con dos pequeñas alusiones, los dos títulos que tiene el Cristo, representados en sendos ángeles. Uno tiene en sus manos la famosa barca, ese viva clásico de viva el Cristo de la barca, viva el Cristo de Urda, y en otro lado aparece un ángel con algo genuinamente de nuestra tierra, con un molino de viento en sus manos, recordando siempre la alusión o el apelativo con el que se le llama a este Cristo, el Cristo de la Mancha. Por último, hay un pequeño guiño, un pequeño detalle, también es el Cristo de los toreros, no lo olvidemos, toda la gente de nuestra Mancha viene hasta Urda, especialmente todos los novilleros, maestros, matadores, etcétera, etcétera, a pedir la protección siempre al Santísimo Cristo. Y se ha querido reflejar con un angelito que tiene el gesto típico de la Verónica, ese lance tan típicamente y tan castizamente taurino. Toda esta imagen, toda esta alegoría de la devoción al Cristo está enmarcada por el escudo de basílica en la parte alta del retablo cerámico y en la parte baja, como pide también el decreto pontificio, con los signos de la autoridad del Papa, la tiara con las llaves cruzadas.
Una última cuestión, ¿cuándo podemos visitar la basílica?
La basílica permanece abierta todos los días de manera ininterrumpida desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde en invierno, 9 de la noche en verano, de manera ininterrumpida todos los fieles. Se tienen distintas celebraciones a lo largo del día. A las 12:30 de la mañana, todos los días del año se tiene la misa del peregrino. Por la tarde, a las 6 comienza en invierno, en verano a las 7, una hora más tarde, con el cambio de hora, la adoración eucarística, que como digo, se prolonga durante una hora de silencio y de adoración, y tiempo también para acercarse al sacramento de la reconciliación. Hay un amplio horario de confesiones todos los días, desde las 10:30 de la mañana hasta la 1 por la mañana y por la tarde desde las 6 de la tarde a las 8 de la tarde. Disponibilidad para recibir el sacramento de la penitencia, para celebrar el sacramento de la penitencia.
pues volveremos a Urda. Don Juan Alberto Ramírez Avilés, rector de la Basílica del Santísimo Cristo de la Vera Cruz y párroco de Urda, muchísimas gracias y de nuevo enhorabuena a ti y a toda la comunidad parroquial.
Muchas gracias, don Juan. Un saludo para todos los oyentes y, como siempre decimos en Urda, queridos oyentes, Cristo te espera, Urda te acoge. Bienvenidos seáis a vuestra Basílica de Urda.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Vamos a aprovechar estos minutitos que nos quedan. Comenzamos hablándote de las órdenes sagradas del pasado fin de semana. El domingo eran ordenados 4 nuevos sacerdotes. En su homilía el arzobispo decía a los ordenandos que van a ser sacerdotes en este tiempo que nos toca vivir, tiempo ni bueno ni malo. Les animaba a vivir el aquí y el ahora por Cristo, con Él y en Él. También les decía que Dios no elige a los capaces, sino que capacita a los que elige. Dios se luce en nuestra pobreza, decía don Francisco. También les invitaba a tener un corazón y 2 pulmones, un corazón con los sentimientos de Cristo y el pulmón de ser contemplativos en la acción, y también el otro pulmón, decía el arzobispo, es el celo pastoral. Por último, les pedía ser sacerdotes del corazón de Cristo, ser sacerdotes de San José. Y el sábado 3 de julio eran ordenados 4 diáconos. En su homilía, don Francisco afirmaba que el corazón de Cristo es corazón de diaconía, un corazón de servicio. Invitaba a los nuevos diáconos a vivir en comunión con la Iglesia. Decía también que el diácono tiene que ser el hombre para los demás. Esta es su misión, misión de servicio. Sin caridad, insistía, no se puede hablar de evangelización. Y foto de portada de la publicación Diocesana Padre Nuestro, pues para el momento de la ordenación de los nuevos sacerdotes el pasado domingo en la catedral. Sacerdotes según el corazón de Cristo, con celo pastoral y contemplativos en la acción, es el titular. En página 9, crónica de las ordenaciones de diáconos y presbíteros. También en portada nos informan que los religiosos agustinos y carmelitas dejan Talavera de la Reina. Las páginas centrales las dedican a este tema con un artículo de don Jorge López Teulón. En página 8 nos cuentan que el Colegio Diocesano Virgen de la Caridad de Illescas renueva su oferta en formación profesional. Tenemos otras noticias de la archidiócesis y los contenidos habituales. En página 3, el escrito de esta semana del arzobispo don Francisco Cerro, que dirige a los enfermos. La enfermedad es uno de los momentos donde se prueba nuestra fragilidad y a la vez se muestra la fuerza de Dios que nos sostiene. Nos dice que los sacramentos alimentan nuestra vida cristiana, especialmente en los momentos de la enfermedad, que rompe los planes personales y nos abre a los planes de Dios más fecundos. Pide vivir la enfermedad desde la fe. Tiene palabras de agradecimiento para los profesionales sanitarios que actualizan la presencia de Cristo, buen samaritano. También valora la generosidad de las familias para con el enfermo y destaca la labor de los sacerdotes en los hospitales. Concluye diciendo que en medio de un mundo que puede tentar desde la cultura de la muerte, decir alto y claro que toda vida, toda circunstancia es momento de gracia. La publicación Padre Nuestro es un medio de comunión, evangelización y comunicación en la Archidiócesis de Toledo. Está disponible en su parroquia, también en la web architoledo.org. Y por último, este fin de semana tiene lugar el Encuentro Nacional de Jóvenes Adoradores en Madridejos. Mañana sábado el arzobispo don Francisco Cerro les presidirá allí la Santa Misa. La adoración eucarística, mi senda hacia el cielo, es el lema de este Encuentro Nacional de Jóvenes Adoradores. Pues ya hemos consumido prácticamente nuestro tiempo del espejo en este viernes 9 de julio. Solo nos queda desearte que tengas y pases una feliz semana. Adiós.
Mi alma está sedienta de ti. Mi alma está sedienta de ti. De asombrar en tu sala yo me conozco.